Gambara de cerca. Con Miriam Duque.
Gabón Guztioi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy analizamos hábitos de consumo y la huella que deja lo que compramos. A veces lo hacemos además como un mero impulso. Pero también repasamos las novedades que llegan en tecnología de consumo con Eva Rodríguez de Luis de Sataka, a partir de las 9:30. Si estás a punto de renovar tu smartphone, espera oír sus recomendaciones, que acaba de presentarse lo último de Apple. Te contamos lo mejor y lo peor de las novedades y desde cuándo pueden adquirirse. Y charlaremos con José María Ozamiz, es el CEO de WeGo, una plataforma que conecta a amantes de la música. Tiene 5 millones de visitas mensuales y sedes en Bilbao, Madrid y México. Esta noche en Gambara de Cerca comenzamos contándoos la historia de un viaje que no vemos, el que hacen los miles de productos que compramos por internet y, bueno, son devueltos poco después. Es una historia que, como nos cuenta Cristina Vázquez, suele empezar así.
Esta historia empieza con un vistazo, a veces más y a veces menos pensado, a una marca o a una tienda online. Puede haber tienda física o ni siquiera eso. Si hablamos de ropa, la talla no siempre estará clara, por eso cada vez más clientes compran dos o incluso más para elegir la talla, para ver de cerca el color, el tejido o a ver cómo sienta. Pongamos que hablamos de una camiseta, puede viajar 600 o 6.000 kilómetros hasta que perfectamente envuelta llega a nuestra casa. Ha pasado por varios medios de transporte, por algún centro logístico intermedio y ahora llega la prueba de fuego. Si nos la quedamos, la historia se acaba, pero si no nos convence, empieza un viaje mucho más largo y más caro para el vendedor, que ya no tiene ninguna ganancia, también para el repartidor y para el planeta, porque la camiseta vuelve en el mismo o en otro embalaje a su punto de partida. En 2019 se devolvió el 6% de lo que se compró online, en 2020 más del triple. Si hablamos de ropa, una de cada tres prendas hizo ese largo viaje de vuelta. En Navidad o en campañas como el Black Friday, la cifra sube aún más. Y la pandemia ha multiplicado este tipo de compras. Solo en Estados Unidos calculan que la huella ecológica de las devoluciones es similar al efecto de 3 millones de vehículos circulando por las carreteras durante un año.
Carlos Zubialde es experto en inteligencia artificial y logística. Le pueden leer en el blog de referencia informacionlogistica.com y hoy queremos hacerle muchas preguntas. Carlos, Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Caixo, Gabón. Muy bien. Encantado de estar con vosotros.
Lo mismo digo. Bueno, seguramente muchas personas no conocen o no imaginamos el complicado recorrido de vuelta de esos productos que compramos y que se devuelven por internet. No sé si es mucho más caro de lo que pensamos y debiéramos saberlo, quizás.
Es muchísimo más caro, no solo económicamente, sino es mucho más caro ecológicamente, socialmente y también a nivel de lo que sería salarial y de trabajadores. Uh-huh. Se suele decir que es un coste oculto. Es un coste que existe, es muy grande, pero aun estando delante de nuestros ojos no lo percibimos, no lo vemos.
Claro, Carlos, entonces la pregunta no puede ser quién pierde, sino cuánta gente pierde aquí.
Aquí pierden, perdemos todos. Es una pérdida colectiva. Pierde la empresa que hace la venta, pierden las empresas de transporte y luego pierde el planeta. Es decir, pierde a nivel de medioambiental el planeta por la carga que le estamos añadiendo con esas devoluciones. Pierde la economía, porque también tiene un gasto de recursos sobre los números de las compañías de tanto de transporte como de comercio electrónico, y se pierde también socialmente. Es decir, esto también tiene una repercusión a nivel laboral.
Uh-huh. Yo quisiera que nos explicaras lo más gráficamente que puedas, que es la logística inversa, esa que explica por qué es mucho más caro el viaje de vuelta de un paquete que el de ida.
Vale, vamos a hacerlo de una forma muy, muy sencilla. Vamos a imaginar que somos un repartidor, ¿de acuerdo? De estos de los miles que están poblando por nuestras ciudades. Un repartidor que está en una ciudad, vamos a imaginar que en un día normal puede hacer 100 entregas, ¿vale? Uh-huh. Entrega 100 paquetes en 100 direcciones distintas. Si tenemos que hacer a la inversa, es decir, tenemos que recoger en estos sitios, la capacidad que tiene ese mismo repartidor de recoger disminuye un 70%. Como mucho va a poder recoger unos 30. ¿Vale? Entonces ya automáticamente el coste es muchísimo mayor.
Ya solo necesitas tres y pico para recoger lo que has entregado si todo se devuelve, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Entonces ahí ya está la primera parte del coste. La segunda parte del coste es que ese paquete que hemos recogido lo tenemos que devolvérselo a su propietario, sea su almacén, la empresa de comercio electrónico, o el operador logístico que ellos han elegido, ¿de acuerdo? Entonces, ahí también hay un coste, aproximadamente podemos calcular que puede estar entre 3 y 5 euros, ya solo por cada una de las devoluciones que se hagan, únicamente en el tramo de recoger y hacérselo llegar hasta el operador logístico. Pero cuando llegan al operador logístico, hay que hacer un control de esta mercancía, es decir, hay que ver si lo que devuelven es lo que tienen que devolver y no nos han devuelto algo que no corresponde.
Si no lo hemos usado de verdad, si no lo hemos roto.
Efectivamente, entonces hay un porcentaje de toda la mercancía que normalmente suele ir a desecho, es decir, no se puede recuperar. Es una merma económica directa para la empresa de comercio electrónico. Y además luego todo el resto de mercancía hay que volver a adecuarla, es decir, hay que ponerla otra vez en una caja original, hay que, si es prenda, pues hay que plancharla, a veces hay que lavarla. Entonces, toda esa manipulación del personal, el packaging nuevo que tenemos que ponerle, etcétera, eso tiene también un coste. Y además, luego esa mercancía la tenemos que volver a integrar en el stock para volver a poder venderlo. Es decir, hemos perdido también la oportunidad de vender esa prenda a otra tercera persona porque estaba en el trayecto de devolución.
Empiezo a entenderlo. De hecho, me he quedado sin papel. He empezado a apuntar en los márgenes todo lo que sumaba ese costo de devolver y realmente es bastante impresionante. Claro, me lleva esto a otra cuestión, Carlos. Entiendo que en ocasiones las pequeñas tiendas, los pequeños negocios que han vivido un momento muy delicado, han intentado que accedamos a ellos para no perdernos de esta forma, pensando que sería algo temporal. O quizás también hay empresas muy grandes que pueden permitírselo y empujan a las demás a hacer lo mismo sabiendo que ellos pueden aguantar. No sé si pasan las dos cosas.
Pasan ambas dos cosas, sobre todo la segunda. Tenemos que ver esto, la logística inversa, sobre todo como un arma comercial de compañías con muchísima presencia. ¿Por qué? Porque compañías con muchísima presencia, como cualquier tienda, cadena que podamos pensar, pues como Zara, por ejemplo, para ellos es muy sencillo hacer todo este sistema, porque ellos han pivotado y en lugar de recoger esa mercancía te dicen que lo lleves a la tienda. Es decir, ya están evitando ese primer coste de transporte. Las tiendas, ellos los han transformado también en centros logísticos. Es decir, aparte de lo que nosotros vemos en la tienda, ellos también tienen un concepto de que también es un almacén.
Sí, recoge sus entregas también, ¿no?
Efectivamente. Entonces, también hemos evitado ya la segunda parte de ese transporte. El personal de la tienda, que ya está en nómina, hace la labor del control de la mercancía que tú entregas. Es decir, están también evitando una parte del coste que está en la operación logística. Y automáticamente esa prenda la ponen a la venta al minuto siguiente desde la que lo hemos dejado, es decir, para vendérselo a alguien más. Y en todo esto, además, existe la última posibilidad, que es que tú has ido a la tienda a dejar una cosa e igual sales con otra compra.
Uh-huh. O sea, que es otra forma de engancharnos doblemente. Claro, entiendo que hay parte de los trabajadores de la empresa que hacen un poquito más de trabajo porque se suman a la parte de devolución.
Exacto.
Entiendo que el tercer exponente son los y las repartidoras que también lo estarán pasando mal o tendrán más trabajo. ¿Qué pasa con esta parte que ya hemos hablado en ocasiones de que es un sector bastante precarizado?
Es un sector muy precarizado y cada día que pasa está más precarizado. La precarización, sobre todo en el sector del transporte y de la distribución, cuando hablamos de pequeña paquetería, de envíos de comercio electrónico, proviene sobre todo por los bajos portes que se pagan. Es decir, la empresa que hace la contratación del transporte, estas grandes plataformas, pagan una cantidad por la entrega de ese envío. Es una cantidad fija, suele ser una cantidad muy reducida, y además esa cantidad da igual que el repartidor vaya una, dos, tres o cinco veces a su domicilio. Ellos pagan una sola cantidad, ¿vale? Es un forfait que paga. Dentro de ese forfait, lo que se destina por parte de las empresas de transporte al reparto es una pequeña parte de la misma. Entonces, los repartidores, para poder llegar a una cantidad de dinero de facturación digna diaria, han de hacer muchísimas entregas. Y además, hay un tema que normalmente el público en general no sabe, que es que normalmente estos repartidores cobran por entrega efectiva. Entrega efectiva se le llama la entrega que se ha hecho. Es decir, cuando un repartidor va a nuestra casa a entregarnos un paquete y no estamos, él no cobra por esa labor. La cobra si he entregado el paquete.
O sea, que probablemente tenga que venir dos veces.
Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hacen la mayoría de ellos? Pues los oyentes se pondrán ahora mismo en la situación. Nos llaman para dejárselo en la panadería de abajo, al vecino, en el buzón, en la puerta, donde sea. Porque ese repartidor va a cobrar si hace esa entrega efectiva. Por eso nos llaman y nos dicen, ¿puedo dejártelo al vecino o en la panadería de abajo? Es, digamos, un circuito perverso.
La verdad es que sí, ¿eh? Así que, bueno, lo hemos entendido un poco mejor. Una vez entendido, creo que ya seremos más conscientes si seguimos haciendo lo mismo sin reflexionar, que estamos contribuyendo a eso, a que hay una sección precarizada y a que el entorno esté más achuchado y generemos más huella. Pues Carlos Zubialde, muchísimas gracias por estas explicaciones. Ha sido muy gráfico. Eskerrik asko.
Mi esker.
Agur.
Agur.
Saludamos en este punto a Mai López, es directora de la Asociación de Empresas por la Movilidad Sostenible y profesora de Sostenibilidad y Logística Sostenible en diferentes escuelas de negocio. Mai, Gabón, muy buenas noches.
Buenas noches.
De momento hemos visto que este asunto de las devoluciones que, entre comillas, llamamos gratuitas, se ha convertido en algo muy poco sostenible, ¿no?
Eso es, y bueno, oyendo la conversación anterior con Carlos, hay una frase que es compra barato y cobrarás barato. Y para que todos los oyentes nos entiendan cuál es ese impacto, más allá de ponerse en la piel de ese repartidor, que deberíamos hacer, más si somos conscientes de la falta de repartidores que hay hoy en día. Estamos viendo como en Inglaterra ya hay marcas de hamburgueserías que ya no están vendiendo sus productos porque no hay repartidores que las puedan hacer llegar allí. Estamos precarizando tanto ese sector que corremos un riesgo, ¿no? Y no lo vemos, no entendemos que eso es de lo que depende toda la economía de un país, ¿no? Pero independientemente de eso, tampoco vemos, pues, un poco eso, ese impacto ambiental que estamos generando. Que al final, ese neuromarketing que va asociado con el e-commerce está haciendo que compremos de forma compulsiva. Y antes hablabais de las devoluciones. En una tienda, cuando se entregaba en tienda, el porcentaje de devolución era un 6%. Ahora, que esas 60 camisetas que se entregaban en una única tienda tienen que ir a 60 domicilios particulares, y que además ya estamos comprando sabiendo que vamos a devolver, como bien comentaba antes Cristina, de compro dos tallas, tres colores, compro y me saco una foto, que lamentablemente eso también está ocurriendo, está haciendo que las devoluciones lleguemos ya al 50%. Y antes comentaba Carlos, bueno, y muchas se tratan, bueno, ya sabemos y tenemos casos donde no sale rentable tratarlas, y directamente productos incluso nuevos van a destrucción, van a incineración, en un momento en el que estamos consumiendo 1,5 planetas en el año, ¿no?
Claro, porque si aplicamos eso a camisetas o a productos un poco más grandes, ya nos parece que es lógico que el costo de devolverlo supere a la prenda, pero cuando hablamos de pequeños productos que a veces traemos de China, pequeños cables, anclajes, cositas que nos cuestan a nosotros 2 euros y que devolver probablemente acabe costando 12, ¿no? Es inviable, directamente generamos basura tecnológica.
Sin haberla ni siquiera estrenado. Y luego tenemos que pensar, que Carlos lo ha dicho muy sutilmente, pero más que pensar en tiendas concretas, lo que tenemos que pensar son en esos marketplaces, que ahora mismo se están situando como esas tiendas gigantes, que son las que más están vendiendo en todos los países, pero en España también, y que sin embargo no están contribuyendo económicamente como contribuye nuestra tienda de barrio, o incluso ese e-commerce local. Entonces, también ahí hay un impacto, ¿no?, cuando hablamos de, bueno, queremos sanidad, queremos educación, queremos infraestructura, pero eso sale de ahí. Y si estas grandes empresas no están contribuyendo igual que el resto, por eso estamos comprando barato y por eso acabaremos cobrando barato.
La verdad es que mientras preparábamos toda esta charla, me venía a la cabeza la imagen de ese buque, el Ever Given, encallado en el canal de Suez, con 20.000 contenedores, pasaba en torno al mes de marzo, pasaba días parado. Y claro, he empezado a imaginarme que aquello estaba lleno de camisetas, de pequeños cables, de pequeños productos, porque ahí descubrimos también que había muchas cosas que se paralizaban porque no llegaban desde la otra punta del mundo, y eso tampoco es sostenible.
Eso es. De hecho, bueno, un informe que hicimos con la EAE Business School sobre el impacto de la sostenibilidad en la COVID, donde el e-commerce era uno de esos mayores impactos que estábamos viendo, uno de los datos que vimos es que efectivamente China es la fábrica del mundo y cómo muchos de los productos que además adquirimos a través de ese e-commerce vienen de fuera, con un impacto ambiental, porque hablamos muchas veces de esa última milla, ¿no?, que es crítica sobre todo para el tema de la calidad del aire. Pero cuando estamos hablando de que una funda de un móvil está viniendo desde China y todo ese transporte, a veces marítimo, pero en muchas ocasiones lamentablemente también aéreo, que contamina 8 veces más que el transporte terrestre, ¿no? Pues tenemos también que ser conscientes de que a veces estamos poniendo o queriendo ser comprometidos con la sostenibilidad, y es así, ¿eh? El 78% de los ciudadanos dice que compra ya con criterios de sostenibilidad, pero el problema es que estos criterios no son tan directos y tan, digamos, claros para ellos y no pueden tomar esa conciencia.
A veces creemos que ser sostenibles es comprar una manzana ecológica sin mirar si esa manzana ha viajado en avión más que tú, ¿no?
Eso es. Entonces, solo déjame, hemos creado un movimiento, que es el movimiento Entrega Sostenible, precisamente para apoyar a ese comercio local, para apoyar esa consolidación de las entregas y también de las devoluciones en puntos de venta, que sean además esos comercios locales que sí contribuyen positivamente, y sensibilizar al consumidor, donde no solo compre un producto sostenible, sino que si lo hace a través de un e-commerce, que vaya directamente a esa tienda, que no vaya a través de un marketplace a ser posible, que vaya directamente a esa tienda, que no vaya con esa superurgencia de lo necesito en una hora, que eso es lo antisostenible a lo que nos han maleducado, y que empecemos a ser conscientes de ese impacto, porque con ese clic que estamos dando muchas veces, hay 400.000 muertes prematuras en Europa por la mala calidad del aire y el tráfico es responsable del 40% de ellas.
Entrega sostenible, que podemos hacer muchas cosas para cambiar el mundo con nuestros gestos, más allá de darle a clic y comprar todo tipo de tallas. May López, ha sido muy didáctico escucharte. Ella es directora de la Asociación de Empresas por la Movilidad Sostenible, profesora de Sostenibilidad y Logística Sostenible en diferentes escuelas de negocios. Escuchábamos ese informe del EAE Business School y ese apoyo a esa entrega sostenible, porque es posible. Con pequeños gestos vamos a ir cambiando el mundo. Muchísimas gracias, May. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros y gracias por tocar este tema.
Agur. Saludamos también a José Ignacio Simons, es profesor de marketing digital en Deusto Business School y consultor de e-commerce para Hispavista. José Ignacio, Gabón, buenas noches, ¿qué tal?
Gabón, Miriam, encantado. Buenas noches.
Muy buenas noches. Hemos estado hablando de entrega sostenible, de precarización, de toda esa huella que hacen, bueno, pues que genera eso que hacemos con un clic, porque nos hemos acostumbrado a cambiar nuestra forma de comprar. Está claro que el comercio online está en auge. No sé, José Ignacio, si habéis analizado si es porque nos hemos acostumbrado, porque no tenemos tanto tiempo como antes o porque un hábito se genera en un periodo como el de la pandemia en el que no podemos salir tan fácilmente a comprar.
Sí, está claro que bueno, por los diferentes análisis que hemos hecho que sí, la pandemia ha disparado lo que es el consumo online. Obviamente al estar confinados nos interesaba tener disponibilidad de los diferentes productos que no podíamos tener por otras vías, pero es una tendencia que ya venía de antes. Al final siempre queremos los productos inmediatamente y sin tener que recurrir a presencial o estar en las diferentes tiendas en las que se venden.
Claro, inmediatamente sí, pero nunca habíamos necesitado tanto o tanta cantidad, ¿no? No sé si esto viene también de Estados Unidos, como ese Black Friday o el Blue Monday, esas cuestiones que pensamos que, bueno, que no van a calar en nuestra forma de comprar y se convierten poco a poco en hábitos.
Sí, sí, es así. Al final, en el caso de España, el País Vasco, Guipúzcoa, lo que sea, al final siempre tenemos diferentes tendencias a asociar las diferentes tendencias europeas. En este caso, pues Estados Unidos es claro a la hora del comercio y es una tendencia, el Black Friday o cualquier tendencia de compra que nos lleva a comprar compulsivamente. Con lo cual, sí, las tendencias generales son las que tendemos a asociar y en este caso, pues sí, hemos asumido como tan natural el consumo compulsivo en diferentes épocas que nos van a comprar muchos de los productos.
Claro, lo hacemos online. Veníamos explicando un poco qué es lo que pasa cuando me compro la talla S, la XS y la M, o la L, la XL y la XXL, porque total, como me sale gratis devolverlo, pues voy probando e incluso puede que lo devuelva todo. Esto está creciendo muchísimo, pero ¿ha llegado para quedarse también esta forma de hacerlo, como parece que ha llegado esa idea de que ya se paga todo sin sacar dinero en metálico?
En parte sí, pero sí que hay una tendencia de parte de las marcas y de parte de los diferentes comercializadores de productos a tratar de facilitar el no consumo excesivo. Es decir, como indicabas, hay una tendencia a comprar diferentes tallas, diferentes modelos de un producto concreto para tratar de ver cuál te encaja mejor. Para ese tipo de tendencias también se ha trabajado mucho y hay diferentes tecnologías que facilitan la prueba online o la prueba virtual, o incluso también los diferentes comentarios o aportaciones que pueden hacer otros usuarios de ese producto para que realmente puedas decidir si la talla te puede encajar bien antes de comprar. Eso siempre ayuda a realmente reducir la huella de carbono y la huella que estamos impactando en lo que es el consumo.
Pero conociendo un poco cómo somos los seres humanos, José Ignacio, no sé si tienes la sensación de que mientras sea gratis no habrá forma de que dejemos de hacer las cosas mal, que hasta que no empiece todo el mundo a cobrarnos, aunque sea un poco por probarnos, aunque sea un poco por enviarlo y por devolverlo, no seremos más sensatas, o insensatos, claro.
Sí, es correcto. De hecho, en muchos sistemas, en muchos e-commerce, precisamente lo que se está potenciando es cobrar el gasto de envío, el gasto de devolución en este caso, dependiendo del tipo de cliente que sea. Es decir, en muchos casos se puede identificar los devolvedores compulsivos, que realmente son usuarios que simplemente, pues, como indicaba May, quieren sacarse una foto o se compran diferentes tallas del mismo producto simplemente para probarlos. En esos casos sí que se pueden aplicar diferentes políticas de devolución de una forma razonable, siempre que se exprese claramente al usuario cuál es la política de devolución.
No sé qué le podemos decir a los pequeños negocios, a esas pequeñas tiendas de barrio que lo pasan mal, que no queremos ver con las persianas bajadas porque forman parte de lo que es dar vida y también pagan impuestos que repercuten en nuestro entorno, como también hemos ido recordando. ¿Qué les decimos para hacer frente, bueno, pues a la potencia de las grandes, de quienes sí pueden permitirse perder dinero, esa tasa de desecho que mencionábamos? ¿Cómo les apoyamos desde el marketing digital o desde, bueno, un poco los que sabéis de esto? ¿Qué les podemos
Sí,
decir?
sino en lo que es el marketing digital y sobre todo lo que es el negocio local, hay dos tendencias principales. Principalmente lo que indico, la posibilidad de probar, la posibilidad de conocer el producto directamente local, lo que se llama el showroom, en el que realmente el usuario puede comprar online, ¿de acuerdo? Pero puede acercarse a las diferentes tiendas a conocer con más detalle el producto. De manera que realmente antes de solicitar los envíos y solicitar la devolución, puede realmente concienciarse si le interesa el producto de sí o no. Y otra de las líneas también es las comunicaciones y el marketing totalmente orientado a los públicos locales. Es decir, si realmente tengo una audiencia que me interesa, puedo apuntar a esa audiencia para realmente solamente atraer a los clientes que estén interesados en mi producto de verdad.
Clientes de verdad y clientes y clientas, bueno, pues que tengamos cierta sensatez, que pensemos en clave de sostenibilidad de nuestro entorno, que nuestros gestos se implican también lo que cobre quien reparte, quien entrega, quien dobla y, bueno, que no cierren los pequeños comercios. Y si no lo hacemos por sensatez, hagámoslo porque hemos repetido esa frase: compra barato y cobrarás barato, porque eso se va extendiendo. José Ignacio Simons, profesor de marketing digital en Deusto Business School, eskerrik asko.
Sorry.
Hemos aprendido mucho, ¿eh? No todo nos gusta, pero hay que cambiarlo a base de esforzarnos en resaltar lo que hacemos regulín. Es que ricas cojo, ¿eh? José Ignacio, hasta la próxima.
Bueno.
Ahora.